Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio encontramos que algunas personas le hicieron preguntas a Jesús. Algunas preguntas eran preguntas oportunas y otras inoportunas. A veces le preguntaban cosas de curiosidad, por ejemplo, si eran muchos los que se salvaban o eran pocos. A veces le hacían peticiones que el Señor pues les aclaraba que no tenían caso que le pidieran eso. Por ejemplo, cuando uno le dijo que le dijera a su hermano que le repartiera la herencia, que fuera justo con él. Pero a veces le hacían preguntas muy sensatas, muy profundas. Hoy en el Evangelio de esta lectura continuada que estamos llevando de San Marcos, se acercó un escriba, un hombre estudioso, conocedor de la ley, y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y el Señor aprovecha para pues aclarar perfectamente cuál es el primero de todos los mandamientos, y nosotros podemos decir: pues qué bueno que le hice esta pregunta, porque así lo tenemos perfectamente claro. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ante todo, sobre todo? ¿Qué es lo primero que Dios me pide? Lo absoluto, lo esencial. Y sabemos muy bien que Jesús le respondió: el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Pues vamos a pedir al Espíritu Santo que, aunque hayamos oído muchas veces estas palabras, pues que las tratemos de entender hoy con más profundidad, con más firmeza, porque es fácil que nos confundamos y que perdamos esta realidad que al fin y al cabo es la como la proyección de Dios, porque esta es la esencia de Dios. Dios no nos pediría algo que no fuera pues Él mismo o su propia manera de ser. Tú lo que tienes que hacer antes que nada y sobre todas las cosas es amar a Dios. Y de manera inseparable al amor de Dios, tienes que amar al prójimo. Y por lo tanto, el gran peligro, el gran riesgo es que me cierre al amor. O sea, que mi alma o mi corazón se me haga duro, se quede en mí mismo, no me abra, sea, como dice tanto el Papa, autorreferencial. O sea, que la vida empiece en mí y termine en mí. Mi horizonte sea yo, y por lo tanto no viva el primer mandamiento, y por lo tanto no sea feliz porque no cumplo el plan de Dios para mí. Pues esta misma respuesta podríamos decir con otras palabras, la dio el Papa Francisco en el pasado domingo de Pentecostés, cuando hubo una reunión de movimientos en la plaza de San Pedro, y le hicieron cuatro preguntas. La segunda pregunta era: ¿cómo podemos comunicar de modo eficaz la fe hoy? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice? Pues para decir, bueno, nosotros que somos un movimiento o una institución de la nueva evangelización, ¿qué tenemos que hacer? El Papa, con una maravillosa pedagogía, le contestó a esa persona diciéndole: diré solo tres palabras. Tres palabras, nada más, como diciendo, a ver si se las aprenden. Tres palabras. La primera, Jesús. ¿Qué es lo más importante? Jesús. Si vamos adelante con la organización, con otras cosas bellas, pero sin Jesús, no vamos adelante. La cosa no marcha. Jesús es más importante. Pues esto podríamos aplicarlo para nuestra situación, lo que sea. Si oye, tu familia, ¿qué es lo más importante? Tu día, tus ilusiones, tus metas, tus sueños, no lo que hagas, no incluso ni siquiera pues lo que sepas o tu comportamiento. Lo más importante es Jesús. Sin Jesús no vamos, dice, la cosa no marcha. No marcha nuestra vida, no marcha nuestra familia, no marcha nuestra parroquia, no marcha tampoco nuestro país, no marcha la humanidad. Y luego les dice, pues una pequeña broma, pero otra vez como para reafirmar lo que les acabo de explicar, les dice, ahora desearía haceros un pequeño reproche, pero fraternalmente entre nosotros, una pequeña regañada. Todos habéis gritado en la plaza, Francisco, Francisco, Papa Francisco. ¿Pero dónde quedó Jesús? Yo hubiera preferido que gritarais, Jesús, Jesús, Jesús es el Señor y está ahora aquí en medio de nosotros. De modo que de ahora en adelante, nada de Francisco, sino Jesús. Bueno, está diciendo, es que, ¿yo quién soy? Pues yo no soy nadie. O sea, yo lo único que soy es representante vicario de Jesucristo. Todas las respuestas están en Él. Como decía San Pablo el domingo pasado, en la segunda lectura, aunque viniera un ángel y les predicara un evangelio distinto de Cristo, sea anatema, o sea, sea condenado, sea reprobado. Si alguien nos anunciara algo distinto de Jesús, por eso a veces cuando viene un pseudo líder o pseudo profeta y nos dice, pues aquí hay una cosa maravillosa, aquí hay una panacea, aquí hay una teoría, aquí hay una doctrina, lo que sea, pues de New Age, de economía, de medicina, de lo que sea. No, mira, lo único es Jesús. Es tu Salvador. Y por eso dice lo primero, es que si no está ahí, si no está en tu corazón, si no es el destinatario de tus pensamientos y de tus palabras y de tu mundo interior, dice, la cosa no marcha. Pues esa es la primera palabra. La segunda, dice el Papa, es oración. Mirar el rostro de Cristo, pero sobre todo sentirse mirado. Pues qué bonita definición de oración. Es inseparable, es que lo primero es la persona, y claro, si esa persona está viva y si esa persona me mira, está conmigo, pues se comunica. Y la primera manera es precisamente esta, la mirada. Mirar el rostro de Cristo, pero sentirse mirado. El Señor nos mira antes. Mi vivencia es lo que experimento ante el sagrario cuando voy a orar por la tarde ante el Señor. Algunas veces me duermo un poquito, es verdad, porque un poco el cansancio del día me adormece. Pero Él me entiende. Y siento tanto consuelo cuando pienso que Él me mira. Nosotros creemos que debemos, al rezar, hablar, hablar y hablar. Dice, no. Déjate mirar por el Señor. Cuando Él nos mira, nos da la fuerza y nos ayuda a testimoniarlo. Pues qué otra enseñanza maravillosa. Voy a hacer oración. Por ejemplo, ahorita aquí voy a estar un rato haciendo oración en el oratorio, cerca del sagrario. Voy a ver que me está mirando. O sea, no solamente me ve así como, pues no sé, ahorita a lo mejor ustedes se encontraron unas con otras y se vieron y a lo mejor se saludaron. Pero ya su vista se detuvo pues, un par de segundos sobre esa otra persona. Pero mirar es distinto. Mirar es detener la mirada, como posar la mirada y pues tratar como de escudriñar la otra mirada y el rostro. Pues dice, más que tú lo veas, ve que te ve, o sea, mira que te mira. Entonces hay contacto, hay experiencia. Y entonces se produce la amistad de Cristo. Dice el Papa, primero Jesús, después oración. Sentimos que Dios nos lleva de la mano. Así que subrayo la importancia de dejarse guiar por Él. Pues a veces pues hay gente que no quiere mirar a otra, ¿verdad? Porque si se encuentra con la mirada de la otra gente, pues a lo mejor, no sé, a veces, por ejemplo, si vamos en la calle y vemos una persona peligrosa, pues claro que tratamos de no mirarla, porque decimos, híjole, si la miro, se va a fijar en mí y a lo mejor me asalta o quién sabe qué, o bueno, no me quiero encontrar con alguien, no sé, a veces una niña en un colegio, pues a lo mejor no quiere encontrarse con la maestra, con la mirada de la maestra, porque pues no hizo la tarea o porque se está portando mal. Pues no tengas cobardía, ve que te mira y entonces que te interpele y te diga pues lo que quiera decirte, lo que quiera de cada uno. Y entonces nos podrá llevar, nos va a decir, por aquí no, por aquí estás mal, por aquí quisiera que te entregaras más, por aquí quisiera que me amaras más, que no vivieras tan centrado en ti, que hicieras estos sacrificios, que te desprendieras de estas cosas, que no hicieras este gasto. Velo antes de tomar cualquier decisión. Es que tengo que irme a Estados Unidos a comprar ropa. Bueno, ¿ya lo viste con Jesús? ¿Ya te dijo que sí? Pues si no te ha dicho, es que voy a ir a este restaurante que cuesta carísimo. ¿Ya lo viste? Es que voy a hacer esto en las vacaciones. Bueno, que te lo diga él. O sea, ¿qué quiere de mí? ¿Cómo me va a llevar a él? Porque su gran deseo es efectivamente que no tenga yo pues ni la más mínima posibilidad de perderlo, o sea, de irme al infierno, estar en ese terrible lugar de sufrimiento que sobre todo consiste en haber perdido a Dios para siempre, de la ausencia de Dios, a la ausencia del amor. Y nadie se ama, nadie ama, nadie comunica, están en su cerrazón terrible de pues de odio y de sufrimiento. Primero Jesús, después oración. Y así toda la historia, dice, toda la historia, dejarse guiar por Jesús. Es precisamente el líder, nuestro líder es Jesús. Nuestro líder, la amistad de Cristo. Y la tercera palabra, testimonio. Jesús, oración. O sea, la oración es ese dejarse guiar por Él. Y después el testimonio. El testimonio. ¿Qué es el testimonio? Pues que testimoniemos nuestro cristianismo con las obras. La iglesia es sal de la tierra, es luz del mundo. Está llamada a ser presente en la sociedad la levadura del reino de Dios y lo hace ante todo con su testimonio. El testimonio de la caridad, del amor fraterno, de la solidaridad, del compartir. Pues por eso decíamos que esta explicación del Papa Francisco pues es prácticamente como una glosa del Evangelio de la Misa de hoy. O sea, ¿qué dice Jesús? Ámalo, ama a Dios, en este caso ama a Dios en Jesús, Él está contigo, está vivo, está a tu nivel porque es verdadero hombre. Habiéndolo amado, pues no te queda más que comunicarte, comunícate con él, métete en las reglas del amor, que son precisamente, pues eso, como el que nos conduzca, el que nos dejemos llevar por donde él quiera, y de manera inseparable el amor al prójimo. Aquí el Papa habla de testimonio, dar testimonio de caridad. Y empieza pues a decir cosas en este sentido. No os encerréis, por favor. Esto es un peligro. Nos encerramos en la parroquia, con los amigos, en el movimiento, con quienes pensamos las mismas cosas. Pero ¿sabéis qué ocurre? Cuando la iglesia se cierra, se enferma. Pensad en una habitación cerrada durante un año. Cuando vas, huele a humedad. Muchas cosas no marchan. Una iglesia cerrada es lo mismo, es una iglesia enferma. La iglesia debe salir de sí misma. ¿A dónde? Hacia las periferias existenciales, cualesquiera que sean. Pero salir, sal, no da. Para que digas, no, pues esta persona siempre que me acerco a ella me da su hospitalidad, me da su sonrisa, me da su servicio, o me da su dinero, me da su ayuda, reza por mí, me enseña, me ilumina, es luz. Jesús decía eso, no se enciende una vela para meterla debajo del celemín o debajo de la cama, sino para ponerla en el candelero. Si tú puedes decir, bueno, en la época de Cristo, pues lógicamente no había luz eléctrica y las velas eran fundamentales. Voy a entrar a una habitación que está a oscuras y si no pongo una vela, pues va a resultar que no puedo moverme por esa habitación. Voy a poner una vela, si tú llegas a tu casa, ilumina, eres la luz. Da siempre como el sentido de la manera de ser, siempre amable, siempre buena, siempre generosa, siempre optimista, siempre sobrenatural, iluminas. Llegas a una reunión social y otra vez lo mismo, estás en una habitación oscura y llega una cristiana y otra vez ilumina. Esta es pues la manera de comportarse, o la manera de comer, o la manera de beber, o la manera de vestirse, o la manera de hablar. Ilumina. Salid fuera, salid, predicad, dad testimonio del Evangelio. Jesús nos dice ir por todo el mundo, ir. Y después el Papa pues empieza a hablar de algo que para él es muy, muy entrañable, que es los pobres. Ir al encuentro de todos, sin negociar nuestra pertenencia, como si dijera, no hay nadie que quede fuera de la caridad. Y ese es otro punto importante, los pobres. Y otra vez tenemos que recordar, no estamos oyendo al vicario de Cristo, aquel que lógicamente nos habla en nombre de Jesús y dice, si salimos de nosotros mismos hallamos la pobreza. Hoy duele el corazón al decirlo, hoy hallar a un vagabundo muerto de frío no es noticia. Hoy es noticia tal vez un escándalo, esto sí es noticia. Hoy, pensar en que muchos niños no tienen que comer no es noticia. Esto es grave. No podemos quedarnos tranquilos. En fin, las cosas son así. No podemos volvernos cristianos almidonados, esos cristianos demasiado educados que hablan de cosas teológicas mientras toman el té tranquilos. No, nosotros debemos ser cristianos valientes e ir a buscar a quienes son precisamente la carne de Cristo, los que son la carne de Cristo. Cuando voy a confesar, dice el Papa, ahora no puedo porque salir a confesar, de aquí no puedo salir, pero ese es otro problema. Cuando yo iba a confesar en la diócesis precedente, venían algunos y siempre hacían esta pregunta. ¿Pero usted da limosna? Sí, padre. Bien, bien. Y hacía dos preguntas más. Dígame, cuando usted da limosna, ¿mira a los ojos de aquel a quien da limosna? O sea, ¿se interesa por la persona? Ah, no sé, no me he dado cuenta. No, pues vean a los ojos. Y segunda pregunta. ¿Y cuando usted da limosna, toca la mano de aquel a quien le da la limosna o le avienta la moneda? Este es el problema, tocar la carne de Cristo. Tomar sobre nosotros este dolor por los pobres. Y otra vez estamos, es que la caridad, es que hay que dar testimonio, es que es la tercera palabra. Si te llenas de Cristo y si haces oración y si ves que te mira, pues tienes que dar testimonio de caridad. Y la caridad no solo es, como dice aquí, aventar una limosna, sino realmente, pues ver a Cristo. Este es el problema, la carne de Cristo, tocar la carne de Cristo, tomar sobre nosotros este dolor por los pobres. Para nosotros los cristianos, la pobreza no es una categoría sociológica o filosófica y cultural, dice, no, es una categoría teologal. Eso es lo que tiene que ver con Dios. Jesús está disfrazado en ese pobre, en ese vagabundo, o en esa persona, o en ese niño. El Hijo de Dios se hizo hombre. Desearía contaros una historia. Ya lo he hecho dos veces esta semana, pero lo haré una tercera vez con vosotros. Es la historia que cuenta un midrash bíblico de un rabino del siglo XII. Él narra la historia de la construcción de la Torre de Babel y dice que para construir la Torre de Babel era necesario hacer los ladrillos. ¿Qué significaba esto? Amasar el barro, llevar la paja, hacer todo, después al horno, y cuando el ladrillo estaba hecho había que llevarlo hasta lo alto para la construcción de la Torre de Babel. Un ladrillo, por lo tanto, era un tesoro. Era una tragedia nacional cuando se caía un ladrillo y el obrero culpable era castigado, incluso con la muerte. Pero si caía un obrero, no pasaba nada. Era otra cosa. Hoy sucede lo mismo. Si las inversiones en la banca caen un poco, tragedia. La bolsa, ya bajó la bolsa, ya el dólar subió, pues qué tragedia. Pero si mueren de hambre las personas, si no tienen qué comer, si no tienen salud, entonces no pasa nada. Esta es nuestra crisis de hoy. Y el testimonio de una iglesia pobre para los pobres va contra esta mentalidad. Pues el testimonio. Todos somos interpelados por esta pues exigencia. Ya no es posible decir que amo a Dios, no amo a mi hermano. Este mandamiento de amar al prójimo es inseparable del primer mandamiento, amar a Dios. Pues qué fácil tenemos para nuestra memoria, para el recordar estas palabras de su santidad. Tres palabras, o sea, nada más acuérdate de tres palabras. No te voy a pedir que te aprendas, no sé, una larguísima poesía o un salmo que tiene muchas estrofas o la alineación de un equipo de 20 jugadores. No, nada más te voy a decir, aprende tres palabras, nada más tres palabras. Jesús, lo central, si no, no marcha nada, si no todo es filantropía o es una cosa externa. Oración, la oración, oración que es ver que alguien te mira, que alguien se mete como en lo profundo de tu corazón y entonces como que te sube o te lleva a él. Y en tercer lugar, el testimonio. Pues cualquier cosa que sea testimonio de caridad, cualquier obra de misericordia. Enseñar al que no sabe, consolar al triste, dar buen consejo al que lo necesita, dar de comer al hambriento, dar posada al peregrino, rezar por los vivos y los difuntos, todo lo que sea da. Es como esas llaves que hay en los pueblos, que en los pueblos no hay agua para todas las casas, entonces nada más hay una llave, entonces todo el mundo va a la llave y llenan las cubetas y lavan las ropas, lo que sea, bueno, pues aquí está fulanita, todo el mundo va y fulanita da, y no reclama, no se queja, no critica, no se encierra, no es, pues no sé, gastadora para ella, da su dinero, da su tiempo, pues da su amabilidad, da su sonrisa, da su interés, da su preocupación, visita a los enfermos, visita a los ancianos, sobre todo a los enfermos crónicos. Bueno, pues se ejercita en la caridad y entonces no estás en ningún camino. Esta es la enseñanza del Papa, y lógicamente es la enseñanza del Papa porque es la enseñanza de Jesús. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas, todo. Y el segundo, inseparable: amarás al prójimo como a ti mismo. Y por eso muchas veces la regla de oro, que también la dice Jesús, es: haz siempre con el otro lo que te gustaría que hicieran contigo. Ahí tienes una manera muy fácil de saber, no sé, ¿doy limosna a este señor? ¿O a ti te gustaría que te diera? Pues no sé, ¿invito a comer a fulanita? ¿A ti te gustaría que te invitara? Pues no sé, ¿voy a hacer este apostolado? ¿A ti te gustaría que te enseñara la doctrina de Cristo? Pues que nos ayude la Santísima Virgen, que lógicamente vive esto de manera maravillosa, está llena del amor de Dios, está siempre en oración, siempre recogida en su corazón y está siempre sirviéndonos. María es increíble verdaderamente como la gente le pide a la Virgen cosas, bueno, pues hijo, una cantidad de cosas. Si vamos a la Basílica nos vamos a dar cuenta que todo el mundo va y pide y pide y pide, y la Virgen estará muy contenta porque le encanta dar, le encanta que esa sobreabundancia del amor de Dios se esté desplegando también en el amor al prójimo y que nos conceda su parecido. Si tienes el aire de familia, tienes el parecido de María, que está llena de Dios, llena de amor a Dios y llena de amor al prójimo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.